Hola, hola, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Empezaba muy acelerado, pero me voy a retener un poco. Me voy a quitar la mascarilla porque estoy amigos grabando en la calle otra vez. Podíamos grabar en un estudio tranquilamente, sí. Pero nos gusta ser un poco gente así que improvisamos en las calles, lo hacemos a propósito. Esperemos que se escuche bien la calidad del audio, eso espero. Y estoy aquí en la tercera temporada, como ya sabéis, porque habéis recibido bastantes episodios. Y estoy de nuevo con mi amiga Diana Rusell Cigarrán.
Hola, Alfonso.
Hola, Diana. Se pone como un poco tímida, pero es una habitual ya de Gaikan.
Sí, brutal.
¿A que sí? Ya, mira, además, es curioso porque yo con Diana hablo con ella catalán normalmente y a mí me cuesta más hablar catalán, ella lo sabe. Y entonces el podcast es una revancha porque hablamos castellano.
Sí, yo no tengo problema, ¿eh?
Tú eres totalmente. Yo catalán, sí. Sabes que hago mis esfuerzos, pero me cuesta. Pero bueno, estoy ahí.
A mí me da igual.
Hablo mejor catalán que japonés, eso sí, ¿eh? Que inglés no lo sé, pero que japonés yo creo que sí. En fin, que muchas gracias, Diana, por estar de nuevo aquí.
A ti.
Ha estado varias veces aquí en el programa, cosa que le agradecemos. Supongo que os han parecido interesantes algunos de los temas que hemos tratado en el pasado aquí en Gaikan. Y esta vez vamos a hablar un poco de ella y también un poco de su obra, ¿no? Porque tengo aquí en las manos, amigos, igual os pongo una foto de miniatura con el propio libro. Pues un libro, Diana Rusell Cigarrán, un libro que ha escrito ella hasta cierto punto y todo, ahora nos explicará. Que se llama Dai Nippon, el Japón. Diana, cuéntanos un poco este libro tan bonito, la verdad que la edición es muy chula, lo tengo aquí en la mano. Clásico sí. Satori, es de la editorial Satori, ¿verdad? Uh-huh. Que está pues una editorial totalmente orientada a temática japonesa. No hablo más, la dejo hablar a ella porque soy un pesado. Cuéntanos un poco, Diana.
No, muchas gracias en primer caso. No, pues este libro surge de la tesis que hice del Antoni García Llansó, que es su autor, yo no soy la autora de este libro, y bueno, indagando sobre la biografía de su vida y obra, pues descubrí que publicó este libro en 1905, Dai Nippon, el Japón, y es un manual de cultura japonesa.
Claro, es lo que te iba a decir, porque yo me quedé un poco... Me comentaste hace 10 meses y tal que lo hablamos. Ah, yo lo quiero comprar, te pregunté alguna cosa, felicidades y qué chulo, ¿no? Que pueda ser... Pero claro, me quedé un poco... A ver, el libro es tuyo, ¿no? Es, claro, es una reedición, ¿verdad, Diana? Es un libro, como dices, que se editó en 1905. Sí. El autor es Antoni García Llansó. Y este libro lo habéis recuperado un poco, porque este libro que tengo en mis manos se ha editado a finales de 2019, ¿no? En noviembre, diciembre, quizás.
Bueno, en el confinamiento.
Durante el confinamiento, Sergio, ¿no? Sí. Salió en marzo, abril o lo que sea,
en marzo,
¿verdad?
Sí.
Exacto, pero es un libro que habéis recuperado porque es muy interesante y que tú has complementado con un prólogo y un epílogo, ¿verdad? Para un poco para poner en situación a los oyentes, ¿no? Que es un libro que habéis recuperado porque creo que es bastante interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tesoro, no os puedo decirlo, pero es un tesoro, porque es un libro de... O sea, él, el autor, nunca estuvo en Japón.
Claro, es que Antoni García Llansó te iba a preguntar eso, y los oyentes igual se lo están preguntando, ¿no? Porque en 1905, aquí en España, no sé, el tema de Japón, pues no estaría muy... No habría muchas visitas turísticas, evidentemente, ni en general mucho con tanto España-Japón, o al menos españoles, o en este caso catalanes, que visitaran el país del sol naciente.
Sí, había, pero en el caso de él, claro, él nunca... Sobre todo de comerciantes, el tema de la masonería... que también es un tema aún tabú en los años que estamos. Es un tema tabú, pero él en concreto era una persona muy, bueno, erudita, intelectual, y para no, porque me voy muy rápido por las ramas y no quiero aburrir a la gente.
No, es que te quiero preguntar un par de cosillas, pero sí.
Pregunta, ¿eh?
Sí, no, lo que te quería decir es eso, que... ¿Qué es realmente Dai Nippon, este libro que habéis recuperado con la editorial Satori, este libro de Antoni García Llansó? ¿Qué es realmente? Se podría decir, corrígeme si me equivoco, Diana, ¿es como una suerte de manual de Japón, una manera de introducir a las personas, en su caso, cuando se editó en 1905 originalmente, al país al archipiélago nipón, el país...
Sí, exacto.
¿Es una manera como una carta de presentación, vamos a decir, de su cultura, su país? ¿Es eso?
Sí, sí. O sea, en esa época... estaba muy en boga el tema de las guías de viaje, pero esto no es una guía de viaje, porque, repito, él nunca estuvo en Japón. Entonces, ¿qué es? es esto, introducir la cultura japonesa, un poco de variedad en los temas, desde teatro, desde sociedad, familia, los nombres, cómo se ponen los nombres a los niños en Japón, porque es importante, el arte japonés, la uh-huh. historia japonesa, claro. Esto, para que me entendáis, es como una foto de...
del Japón de ese momento,
del Japón
claro.
de ese momento.
Es lo interesante también, ¿no?
Sí, desde finales del siglo XIX hasta
claro.
siglo XX.
Si él lo publicó en 1905 originalmente,
sí.
¿verdad? Pues narra un poco pues, cómo era Japón en esos momentos, ¿no?
Claro, pero este libro es fruto de una serie de artículos que García Ayenso publicó desde finales del, bueno, 88 hasta casi, bueno, cuando publicó este libro.
Uh-huh.
Porque él era periodista y era, bueno, cronista, ¿no? Pero lo que cubrió la Exposición Universal, que no sé si lo sabes, la Exposición Universal
sí, sí, porque,
de Barcelona.
Sí, porque, de hecho, claro, por ejemplo, en ese momento, a lo mejor los oyentes se llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Pero el concepto que había de los japoneses aquí, y corrígeme de nuevo si me equivoco, Diana, uh-huh. pero era como a lo mejor, que se decía, el peligro amarillo, ¿no? Como un
sí.
poco... Claro que tenemos que tener en cuenta que pues en 1905, cuando se publicó el libro, pues la
sí.
visión de los japoneses que podía haber en este caso en España dista mucho
claro.
de lo que hay ahora. Y también lo que dice ella, ¿no? Que el contacto o la atracción o saber algo de Japón en esa época no era tan común ni tan habitual. En este caso eran las exposiciones universales lo que hacían, ¿no? Que era
sí.
la puerta de entrada. Explícanos un poco.
Sí, las exposiciones universales que, bueno, París, Londres y en España, la primera se hizo en Barcelona, la primera española. En 1888. Entonces, ¿qué eran? Era básicamente en el Parc de la Ciudadela
uh-huh.
y se ponían como un salón del manga, pero no solamente en japonés.
Sí, una fira, ¿vale? una feria.
Uh-huh. Una feria de pabellones.
Con stands de su época, en
correcto.
Su tiempo, claro.
Y cada país tenía su pabellón. En el caso de Japón, tuvo una casa japonesa incluso, que japoneses vinieron a construir, una casa de té japonesa, hecha a mano. Súper bonita, yo pagaría por ir.
Una máquina del tiempo e ir a esa, ¿no? En
me
concreto.
Encantaría. Y luego una parte, una nave que era. Bueno, construyeron naves y una de esas naves era la de donde estaba la sección japonesa. Lo importante de este libro es que, claro, diréis, ostras, ¿cómo puede ser que él escriba un libro si no está
si
nunca
no
en Japón?
Ha ido, ¿no? Claro.
¿Cómo puede ser? Es
¿cómo
inventado.
Este Dai Nippon, el Japón que nos estás comentando, como este autor, Antonio García Ayenso, pues refleja también Japón, tiene tanta información sin haber podido visitar Japón, ¿no? Es un...
Claro.
Tiene que ver con la exposición, ¿verdad?
Tiene que ver con la exposición, efectivamente. Entonces él, voy a resumir, ¿vale? Por
uh-huh.
X o por B, él estaba en el momento adecuado, en el sitio correcto.
Correcto, exacto.
Entonces era un señor que, dicho, era erudito, tenía sus contactos... Con el mundo de la masonería, que el mundo de la masonería no es mala, en aquella época no era culta, y entonces hay un problema muy fuerte de política económica y de
uh-huh.
política comercial muy bestia, que es que España no avisa a Japón de que se iba, porque en realidad esta exposición se tenía que hacer en 1886.
Sí, hubo un cambio de fechas,
se
¿no?
cambia,
me lo comentaste, sí.
Y entonces se pierden como unas cajas, total, que estas
sí, porque,
cajas...
Claro, lo hemos dado por,
sí,
lo damos por hecho, ¿no, Diana? Pero en esta exposición estaba bien porque enviaban objetos y material
sí.
desde Japón, entonces era una manera mejor de representar al país, ¿no? Y claro, en esos años, pues no estaba el tema hoy en día, pues el transporte de mercancías y tal, y es todo más rápido, más eficiente... Pero era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué problema hubo con lo que enviaron de Japón para apoyar esta exposición y para representar bien al país con objetos y diferentes cosas? ¿Qué sucedió?
Claro, cajas que venían, en este caso, de Francia, porque antes fue la Exposición Universal de Francia, las enviaron con tren hasta aquí. Y entonces, al no poder celebrarse por este conflicto,
quedó pues ese material,
quedó
ahí
ese material
parado, ¿no?
En la aduana, y cada día que pasaba tenía que pagar mucho dinero al gobierno japonés. En esa época, el Japón era como... Se empezaba a abrir, ¿no? Época Meiji, estamos en la época
correcto.
Meiji, modernizado, por primera vez abre las puertas, Europa, etc. Entonces, a España le interesaba mucho, ¿no?
Uh-huh.
Quedar bien. Y sobre
claro,
todo
claro.
porque teníamos la colonia de Filipinas.
También, también.
Y había, bueno, esto se ha estudiado, no me enrollaré mucho, pero se ha estudiado con documentos, de archivos y así... que había una ruta comercial Se quería hacer una ruta comercial muy importante.
Es verdad, era muy importante. España, Yokohama, que es, ¿verdad?
Sí, Filipinas y Yokohama.
Exacto.
Entonces, como Filipinas había...
Sí, había un interés comercial también, ¿verdad? Abrir este tipo de...
De la burguesía catalana, de industrial... Bueno, había mucho dinero, ¿vale? Quedaros con esto.
Sí.
Entonces había muchos intereses. Como este no se podía quedar bien, quedar mal con Japón, ¿no? Y el García Llansó trabajaba en los ferrocarriles, en tema de transporte, de paquetes, de reclamaciones. Como era masón y de este grupo de gente intelectual...
Era muy eficiente en este trabajo y entonces le encargaron la opción de manejar el tema de la exposición universal.
Sí, yo creo, porque tampoco tengo todos los documentos, pero es una
tesis.
Claro,
es que muchas cosas las has tenido que investigar tú, de hecho, para este libro, para tu tesis primero. La tesis te ha llevado a interesarte más por este autor y en este caso por esta obra, por Dai Nippon, y es lo que ha hecho que consigáis publicarlo de nuevo. Ahora nos comentarás un poco, contactaste con la familia, has tenido que mover una serie de cosas y lo has aderezado, lo has completado pues con un prólogo y un epílogo bastante, bastante interesante.
Puedes abrirlo, si quieres.
Yo de hecho, sí, es que lo tengo Factory Sealed, lo tengo que abrir además para que me lo firme, pero toma, mira,
pero los honores,
mientras que... Sí, no, ábrelo ya, que me lo tienes que firmar también, ¿no?
Claro, con mucho gusto.
Exacto, es muy bonito.
Y agradecerte porque con el confinamiento, claro, todas las presentaciones
sí,
no he podido
hacer
nada.
El tema de la promoción del libro, pues claro, como tantas otras cosas, el COVID, pues... ha sido un problema. De hecho, yo, por ejemplo, que trabajaba en Play Games and Cards, mi pequeña tienda de videojuegos que tenía, recuerdo que a lo mejor hubieras venido incluso, Diana, a Gigamesh, que es la librería que está muy cerca, a hacer una presentación, y ahí con los amigos de Gigamesh, que estaba al lado de mi tienda, o nos hubiéramos visto, y claro, muchas cosas han quedado... Ha sido un mal momento para publicar el libro, pero bueno, estaba cerrado y tal el tema, y bueno, el tema del COVID hay que mirar hacia adelante, muchas cosas que estaban ahí planeadas, pues claro, han tenido más problemas en cuanto a repercusión, en cuanto a...
Por eso agradecer que aún ya sí podemos hacerlo. Y,
sí, no, y aquí en Gaikan, y encima aquí que has colaborado con el podcast en varias ocasiones, solo faltaría. Y creo que los oyentes, pues bueno, también hablamos no solamente del libro en sí, que hay mucha gente que le pueda interesar, este libro de... Dai Nippon, el Japón, de Clásico Satori, publicado en 2019, como decía Diana. Pero también les puede interesar también lo que estás comentando, ya no solo del libro en sí, que evidentemente es interesante, sino de pues todo del autor, de cómo se veía Japón en esa época, ¿no? De cómo han cambiado las cosas, ¿no? De, realmente yo creo que todo es bastante interesante. Te iba a decir también que me parece curioso que... Porque yo le digo a los oyentes, me he leído el prólogo y el libro todavía no me lo he leído. El prólogo
no
me lo pasó Diana. Ahora me lo leeré en breve, pero tengo mucho interés también por saber cómo esta persona en estos años pudo reflejar más o menos tan bien o dar una buena obra sobre la cultura y el país nipón sin estar allí, ¿no? Ha comentado ya algo el tema de la exposición, que tuvo contactos con objetos japoneses, con personas que ahora nos hablará y tal. Pero también creo que hay una persona muy importante, ¿verdad?, que le dio pues mucho del conocimiento de Japón o tuvo muy buena relación, que en este caso es un japonés, ¿verdad, Diana?, que se llama... Kume Keichiro, ¿verdad? Que es un pintor japonés. Háblanos un poco, porque esto, por así decirlo, quizás podría ser como el feedback más importante, o, ¿verdad? O la influencia más importante que tenía él directa, porque era amigo suyo y todo, directamente, sobre Japón. Y yo creo que esto ayudó mucho a que este autor pudiera hacer este libro, Dai Nippon, y...
Sí.
Que es un libro bastante, yo me atrevo a decir, incluso revolucionario, ¿no? Por lo que he estado mirando, porque, bueno, no es el primer libro que se publicó sobre Japón en España, supongo, es 1905.
Habían otros libros dedicados más a la industria, pero sí que es el primer a nivel divulgativo.
¿Verdad?
Porque forma parte de la colección de editoriales. La editorial de 1905 era Manuales Soler.
La editorial original era Manuales, es verdad, me lo comentaste.
Y entonces la idea que tenía esta editorial era llegar al pueblo, a la gente normal. Entonces,
sí, de hecho el precio era bastante económico, era una cosa popular, ¿no?
Tres pesetas, edición bolsillo, que sea pequeño, que sea llevable y que la gente se instruya, ¿no? Y entonces también forma parte de esta idea de la masonería. Pero bueno, no quiero ir por otras ramas.
Nos estabas comentando de Keichiro Kume, ¿no? Estoy aquí viendo la dedicatoria.
El Keichiro Kume era, bueno, es uno de los introductores de la pintura yoga, de la pintura occidental, de la manera del o plein air, que se llama, impresionista en Japón. Y de hecho, bueno, estuvo mucho en Francia estudiando y después aquí en Barcelona. Primero en París, en la Exposición Universal, él hacía como un poco de... Bueno, ya sabéis, ¿no? Los japoneses, senpai, hogai, todo esto.
Están pues muy estratificados en cuanto a... Sí.
Como era becado por el gobierno japonés, él lo que quería era, bueno, ¿cómo se diría? El responsable de tener cuidado de las piezas japonesas, de todo esto.
Un poco el supervisor, el encargado de, bueno, de... ¿Y cómo llegó a España y cómo conoció a Antoni García Llansó?
Sí.
Y se hicieron amigos y influyó mucho en este libro, supongo, ¿no?
Entonces, la tesis que yo tengo de que García Llansó, porque tampoco es casual que fuera él y no otra persona, sino por sus contactos en el ferrocarril y todo, porque aparte era muy amigo del político e intelectual Víctor Balaguer, que era ministro de Ultramar y, por lo tanto, de Filipinas, le dijo, tú serás el encargado de, no sé, tener cuidado de este chico, del que Chihiro Kume, como Hogai que eres, y él es senpai, ¿no? Entonces,
le encomendó esta
cosa, ¿no? Pero aparte, él también, García Llansó, era escritor de La Vanguardia, de la Ilustración,
correcto,
revista hispanoamericana.
Él había publicado en diferentes medios ya.
Entonces, bueno, fue como las dos cosas, ¿no? A la vez. Entonces, que él tenía que ir ahí y mirar.
Entablan una relación así de amistad, incluso casi profesional, podríamos decir, ¿no? Antonio García Llansó, el autor del libro, y Kume Keichiro, este pintor japonés. Y estuvo aquí, incluso en Cataluña, con su familia y todo, creo, ¿no?
Sí, estuvo aquí. De hecho, residió en casa García Llansó. Tenemos documentación. Hay en el Museo Kume, porque en Tokio hay el Museo Kume, dedicado a él y a su padre, porque su padre era un historiador muy importante en Japón, de los primeros que fue afuera en la restauración Meiji, fuera de Japón, y de hecho muy con el ánimo de muy moderno, ¿no? Porque él tiene obras también muy rompedoras con la tradición japonesa. Pero bueno, en el caso de Keichiro Kume, se conocieron con García Llansó, entablaron una gran amistad de muchos años. Y fruto de todo aquello fue este libro. Pero claro, no solamente fue el único, pero sí que está dedicado a él, como podréis ver en la reedición.
Sí, leyendo que habéis publicado como el de esto original, una suerte de dibujo de diseño con la dedicatoria a este pintor japonés, que tanto le ayudó, ya que el autor nunca realmente visitó Japón, pero supongo que, claro, le comentaría muchas cosas.
Él por cartas, claro, en esa época por cartas, que no he encontrado ninguna carta ni de él ni de García Llansó, por desgracia, se ha perdido. Debía pues decir, mira, pues ahora en este capítulo de historia sobre, aparte que había gente que vivía allí en Japón, y fotógrafos catalanes o alguna persona de ámbito comercial, coleccionistas aquí en Barcelona. De hecho, existía el Museo Japonés, que esto lo ha comentado Ricard Bru, que es un compañero mío, también es doctor en Historia del Arte. Y era un museo, pues, del Paseo de la Gracia, con miles de piezas de auténticas japonesas, que eran diferentes a las piezas que venían a la Exposición Universal para vender, porque eran piezas ya...
Las adaptaban como al
adaptadas
extranjero,
al,
¿no?,
gusto.
Para, sí, esto pasa, ¿no?
Y las auténticas las tenía este señor Richard Lindau, que era cónsul de Alemania. Y bueno, García Llansó también.
Pudo ceder, claro, porque, a ver, alguno puede pensar, a ver, este hombre, Antonio García Llansó, ¿cómo escribió este libro?
Claro.
Pero, por lo que nos estás comentando, se documentó en muchos aspectos. Y también, pues aunque no pudo visitar, tuvo también pues contacto con piezas, por ejemplo, en este caso, japonesas, y todo tipo de objetos que, bueno, para documentarse y ver in situ, aunque, por así decirlo, él no viajó, viajaron las piezas.
Sí.
Y luego también lo que estás comentando, por lo que me estás diciendo, estoy entendiendo yo, pues trato con diferentes personas que tenían relación con Japón, no solamente este pintor que estamos comentando, sino pues coleccionistas, personas influyentes que habían viajado a Japón, que coleccionaban arte, que supongo que es una persona, por lo que me estás diciendo, que, bueno, que se documentó en la medida de lo posible y más de esa época, y tenía sus contactos y todo eso para poder escribir el libro con cierta propiedad.
Sí.
Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro.
Diana, déjame que te pregunte, ¿es posible, porque como os he comentado, no he podido leer el libro, de hecho lo acabamos de abrir ahora mismo, ¿es posible que García Llansó, que el autor, incluso considere a Japón, cuando escribió el libro en 1905, cuando se publicó en 1905, perdón, ¿Considere que España deberíamos aprender de Japón algo?
Totalmente.
¿Verdad? Eso es curioso, ¿no?
Pero totalmente.
En esa época, ¿cómo es esto? O sea, ¿consideraba que Japón en ese momento había hecho, en el momento histórico que estaba, evidentemente, en 1900 aproximadamente, había hecho cosas bien de las que teníamos que tomar nota?
Esto es muy interesante, porque la imagen que se tenía de Japón era de una gran admiración, se intentaba copiar todo, porque, bueno, Cataluña era muy industrial y se quería, con el tema del modernismo, ¿no? Se quería fomentar todo el arte, toda la industria de la cerámica, de, bueno, como un Made in Japan, pues Made in Spain.
Exacto.
¿Vale? Esto no se pudo hacer, pero sí que muchos historiadores, no solamente yo, han hablado de una japonización de España, que eso es muy fuerte.
Porque... En esa época eso está contrastado, que hubo una tendencia a intentar tomar algún tipo de verdad.
De modernizar, porque Japón era visto como, ¿cómo puede ser? Si es la época de samurái y geisha, y ahora es súper moderno.
Claro, de repente, ¿no?
De repente, ¿cómo
que
puede
eso siempre
ser?
Ha sido, ¿cómo están haciendo? Que sí. También, claro, ¿cómo ha conseguido, ¿no? ¿Cómo evolucionó en muchos aspectos o de este momento de apertura o lo que sea? ¿Cómo?
Y esa fascinación muy fuerte, uh-huh. Tan fuerte, pues la tenían aquí, ¿no? Los industriales, había muchos intereses, sobre todo económicos. No se puede hacer. Por X o por B no se puede
hacer.
Pues
se intentó, ¿no?
Pues se intentó. Entonces,
Antonio García Llansó, sí. Como tú decías, veía cosas en el momento que estaba sufriendo Japón en ese momento que eran interesantes, que había evolucionado, que habían avanzado y consideraba, sí, mejor que en España algunos de esos comportamientos deberíamos tomar nota y, ¿verdad?
Por ejemplo, uno muy importante era el respeto a la tradición. El respeto a la artesanía, a las técnicas.
Sí. Pues
si una persona es herrero, esta persona no es inferior.
Sí, respeta un poco su trabajo, su artesanía,
respeta
su aprendizaje para ese arte, para ese trabajo,
y
lo que sea.
Y que quede. O sea, que estamos hablando...
Sí, que sea un legado, como una tradición,
sí,
de que eso a Japón siempre le ha gustado mucho. Otra de las cosas que siempre he visto en Japón, y no sé si en esa época, y de nuevo te digo, corrígeme si me equivoco, pero tú te has dado cuenta, de hecho nosotros yendo a Japón las primeras veces que hemos ido, como que lo copian todo bien. Son como adaptaciones al Japón.
Sí.
Por ejemplo, el ramen, que al principio a mí no me gustaba mucho, te he de reconocer, pero por ejemplo el ramen creo que es de origen chino, y Japón lo hace diferente y es capaz de un poco fagocitar algunos métodos de trabajo o algunas maneras de producir, de trabajar, en este caso culinarios, lo que sea, y lo hace a su manera, lo hace bien, lo copia, no sé si decir copia o lo adapta, o empieza copiando, lo acaba adaptando mejor. ¿Esto ya pasaba en esta época cuando escribió el libro Antonio García Llansó?
Yo creo que personas como él intentaron hacer esto, pero no se pudo. Entonces es como... es un poco frustrante, ¿no? Porque él mismo también quiso hacer de puente entre Japón y España, incluso manteniendo el contacto con Keiichiro Kume, haciendo exposiciones aquí de arte japonés exclusivamente, ¿vale? Que esto no tiró más hacia adelante,
claro,
porque no había inversión.
Una pena, claro, se encontró como con un muro,
y
la sociedad en ese momento por todo, ¿no? Por cultura, por inversión monetaria en ese tipo de temas.
Como siempre.
Claro.
¿Qué pasa en este país? Siempre pasa lo mismo,
¿no?
Te
sientes identificado un poco con eso, ¿no? Que nos sentimos identificados que siempre hay problemas con el fomento de la cultura, del arte, de...
Sí, sí. Entonces, claro, es un problema que hubo, ¿no? Igualmente ha quedado esto y ha quedado para siempre ya su obra, lo que hizo, y se están descubriendo más cosas de las que él hizo, ¿no? Es muy interesante, es un tema de modernismo, japonismo, de... Bueno, si vamos más por el título, Dai Nippon, viene de Dai Nippon Teikaku.
Sí, Dai Nippon es el Japón, pero tiene un matiz, ¿no? Diana, ¿cómo es el tema?
A ver, el título puede ser que en algunos japoneses no les guste, ¿vale? Pero también este título, en aquella época... En el siglo XIX o XX era muy importante los libros, ¿no? Lo que tú podías ir y leías, ¿no? Entonces habían, aquí en España no tanto, pero Francia, otros países estaban muy evolucionados en este aspecto y ya habían muchos autores, ¿no? Que habían ido a Japón.
De hecho, en Francia había un libro que se llamaba Dai Nippon, ¿verdad? Me comentaste.
Dai Nippon.
Que era otro libro. O sea, Dai Nippon se traduciría como el Japón, ¿verdad?
El Gran Japón.
El Gran Japón, ¿no?
Pero claro.
Pero has dicho, antes has dicho otra palabra más. Explica esto.
Dai Nippon Teikoku, que es, bueno, a mucha gente, a muchos japoneses no les gusta y no les interesa tampoco reabrir viejas heridas. Pero hay que hablar, ¿no? Porque mi trabajo como historiadora, sobre todo, soy historiadora del arte, pero soy historiadora, es hablar de cosas, aunque no nos gusten, hay que hablar, como la guerra civil aquí en el... Bueno, hay que hablarlo.
Sí, hechos pues no demasiado para sacar pecho, pero que bueno, que están ahí, que
pero
hay que comentarlos.
Si no puede ser un tabú. Entonces, esto es el nombre que recibe a Japón en su época de expansión. Es decir, todas las guerras contra China y contra Rusia, que esto impactó muchísimo. De hecho, la tesis que yo tengo es que se...
Que llegase a ganar Japón, ¿verdad? Guerras con... Eso es increíble,
contra
¿no?
Rusia. Rusia, pensar que era una potencia mundial,
contra
europea...
Contra China llegó a ganar, ¿no?
No, bueno, Japón contra Rusia.
Contra Rusia, ¿no?
Rusia era potencia europea, que tenía una flota de... Tengo entendida, no soy especialista en esto, pero...
Sí, yo no sé exacto.
Una flota de barcos, bueno, con armas y todo, y ganó Japón. Entonces, había un miedo aquí.
El peligro amarillo, ¿no? Que hemos dicho antes, era un poco...
Había un miedo brutal en Europa, porque claro, este libro está justo publicado en no se sabía muy bien cómo acabaría la
guerra. Todavía la guerra no había acabado, es verdad,
entonces,
¿no?
Entonces está publicado justo en el límite, pero hay un personaje aquí, japonés, que estará aquí, que si puedes, a ver, cómo...
Sí, estamos
ahora
aquí
no
con el libro.
Libro.
Sí, estamos aquí echando un vistazo porque está... Esto es una pena que es podcast, que no, pero bueno, aquí Diana tiene algunos documentos, también aparte del libro mío que hemos abierto, y una revista de arte, y estabas mirando aquí de... Pero sí, es curioso también, claro, es que cómo se vería Japón en esa época, y también en esa época, en 1905, en este caso aquí en España, también mucho lo que nos llegaba de otros países es una visión pues muy sesgada y muy interesada de lo que le en ese momento pues ha encontrado lo que buscaba.
Ya está, sí. Entonces en un momento, bueno, esto era el terminar contra China, hubieron varias guerras, ¿no? Pero en una de estas, cuando terminó, pues hizo el estadista japonés el conde de Okuma, que tengo entendido que era samurái también, a un redactor de la Gaceta de Frankfurt le dice... la cifra de la población japonesa aumentará de tal modo con el tiempo que dentro de muy pocos años se igualará la Europa entera. ¿Sí? Dice, bueno...
Sí, una serie de cosas que podían parecer increíbles, ¿no? Imposibles.
Aliándose con algunas naciones, tanto rusas como americanas, llegará a obtener de grado o por fuerza la parte legítimamente le corresponde en el gobierno del mundo. Bueno, estas palabras de Okuma Shigenobu... futuras expansiones, Nippon Banzai, ¿vale? Ciertas cosas que, por ejemplo, en el salón del manga, yo me pongo las manos en la cabeza porque a veces ves a mucha gente que se compre o camisetas o merchandising con la bandera esta que todo el mundo conoce, que es el sol con las con rayos.
Exacto. ¿Y esto por qué no?
Eso no.
Yo no he comprado ninguna, pero explícame para que yo no meta la pata, Diana.
Bueno, eso es la expansión, ¿no?
Eso es el Japón expansionista, colonialista.
Colonialista.
El momento más crudo de su... Eso representa eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la gente se lo compra a lo mejor porque queda bonito, pero no sabe
pero
realmente
no.
lo que significa, ¿no?
Entonces, bueno, el libro el título del libro tiene varias connotaciones. Está sacado en un momento también que había mucho miedo, a la vez que respeto. Ostras, tenemos que sacar esto para informar a la gente lo que viene, ¿no? Y cómo son los japoneses, esta es mi
sí,
interpretación.
Sí, claro, puede ser, como en ese momento lo que tú dices, pues no había tanta información sobre Japón, y encima si se consideraba un poco un país que, si no al menos peligroso, que había que tener en cuenta, ¿no? Pues si te llegaba una publicación como esta, pues por eso has dicho, supongo, este pues significado popular que tenía el libro, que fuera accesible para todo el mundo, para que la gente un poco se preparara un poco para lo que podía venir, o por... De alguna manera, ¿no? Yo lo entiendo así.
Hay mucha amistad, hay mucho cariño en el libro, pero también hay mucho miedo.
Claro, claro. Hay un cierto pues, temor, al menos, para... Claro,
y
claro.
Se dice, lo dicen bien claramente. Está muy bien Japón y tal, pero vamos a instruirnos para lo que vendrá.
Diana, este libro se publicó por primera vez en 1905, Dai Nippon, de Antoni García Llansó, como estamos comentando. Pero ahora, ¿cuántos años hace que no se publicaba? ¿Por qué también esto recuperarlo? Porque supongo que estaría perdido un poco... ¿Cómo ha sido también el proceso eso de recuperarlo, de conseguir los derechos, de un poco con Satori, que ha apostado por él? ¿Y cómo funciona un poco esto? Porque tú has considerado que es interesante y porque lo que nos estás contando es interesante este libro. Sí. ¿Cómo ha sido un poco volver a traerlo a la vida, ¿no? Un poco volver, coméntanos un poco.
A ver, ha sido un camino complicado, ¿no? De mucho trabajo, de muchos años. Es, como he dicho, yo siempre me ha gustado Japón, pero sí que es verdad que he tenido una relación de amor y odio por
X o por B. Lo has comentado en algún podcast aquí de Gaikan, si es verdad.
Y entonces, pero yo tenía muy claro que quería dedicarme a algo de puente cultural, ¿no? Me encanta el modernismo, me encanta el siglo XIX, de hecho soy especialista en esta época, y el japonismo también. El japonismo en el modernismo tuvo mucha influencia, como otras culturas, porque ya sabéis que el modernismo cogía lo que más le convenía de cada cultura y lo hacía.
Era un aglutinador, ¿no?
Es lo que me gusta, ¿no? Pero investigando y estudiando, pues mira, para la tesis me tuve que leer bastante bibliografía de española. De hecho, yo quería ir a estudiar a la Universidad de Zaragoza, que si me escucháis, os saludo a todos, que en aquel momento pues era pionera, bueno, y ahora también, en estudios de historia del arte en esto.
Qué bien.
Y bueno, y al final pues me quedé aquí, porque no podía ser, ¿no? Y hice el Antoni García Llansó, pues vi en una bibliografía de una historiadora del arte de allí de la Universidad de Zaragoza.
Que tú lo descubres, que lo citaba y todo eso, y a través de ahí empiezas a escarbar un poco. Y te das cuenta de, claro, del valor que tiene este hombre, y también conoces esta obra original, Dai Nippon. Y entonces, claro, conseguir los derechos, eso había quedado perdido en el limbo.
Claro, yo fui a la propiedad intelectual y dijo, no, es que estos derechos no se pueden comprar, ni comercializar, ni nada, porque es como un quevedo, ¿no? Ya ha pasado más de 100 años, la familia tampoco lo ha reclamado, entonces es para todo el mundo.
Claro, como
no son
el
míos,
dominio
ni de
público,
nadie.
Podríamos decir.
Sí,
o...
totalmente. Entonces esto, claro, me ayudó mucho. Yo sabía, porque en un salón del manga hablé, por cierto, también se llama Alfonso.
¿Ah, sí?
Sí, Alfonso y Marian, que desde aquí también un saludo.
¿Quién es Alfonso?
Son los editores de Satori Ediciones.
Ah, no sabía, sí, es Alfonso
sí,
también.
Sí, os llamáis todos Alfonso.
¿Cómo luego es Alfonso de Satori? Lo sigo,
sí, Alfonso García.
Alfonso García, mira, sí, sí. Pues un saludo también a los editores de Satori, no lo sabía. Sí. Un tocayo mío, no hay muchos Alfonsos.
No. Son ellos dos son de asturianos y yo la verdad que hace mucho tiempo en el Salón del Manga pues tenía una idea y quería trabajar con ellos, pero en ese momento pues bueno, no,
bueno,
tenía
luego,
otras cosas.
Claro, ha fructificado en esto, pero podría haber sido otra cosa.
Y luego volví a contactar.
Puede ser otra cosa en un futuro, claro, eso no...
Volví a contactar y mira, y súper contenta y agradecida que... Porque Satori, la verdad, que hace unas encuadernaciones, tú lo tienes aquí.
Es muy chulo, sí.
Que es una pasada.
Sí, sí, la verdad que...
Aparte han hecho... Hemos cogido las baldosas del Passeig de Gràcia, diseñadas por Gaudí, bueno,
está
los
muy chulo
panots.
El libro y este... Pues tiene el acabado este dorado, que
con el crisantemo.
Muy chulo el crisantemo, tan representativo de Japón, efectivamente, de... Y claro, el como le decía a los oyentes, yo se me he leído el prólogo, hay como dos prólogos y uno de ellos es de la familia. Entonces, ¿cómo contactaste con la familia? Y lo de la familia fue un poco, por así decirlo, pues rematar todo, ¿no? Porque por el tema de derechos podías hacerlo y todo esto legalmente, pero bueno, si encima podías tener trato con la familia, al menos para también tratar de interesarte, supongo, un poco, pues, hasta qué punto, cómo les había llegado el legado de este autor a la propia familia, ¿no? Porque...
Esto es muy importante, porque cuando uno investiga una cosa así, lo primero que tienes que encontrar es la familia, para saber si tiene colecciones, si tiene libros, si tiene... Bueno, todo esto, pues ha quedado que se ha perdido mucha cosa por la guerra civil, ¿no? Española, y la verdad que desgraciadamente queda muy poquita cosa, pero sí que puedo contactar con él. ¿Cómo? Pues mira, listín telefónico.
Sí, lo hiciste así. Esto es tipo película, investigación, rollo.
Total, total.
Te voy haciendo ahí un thriller,
rollo,
sales tú ahí. Sí, sí,
tal,
luego,
me encanta esto.
Rollo...
Y claro, empecé, yo tenía los datos que tenía, pues esta persona se ha casado con esta, han tenido este. Y yo, pues.
Tiraste
mira,
del hilo y.
Pero no lo encontré a él, ¿eh? No lo encontré a él. No. Encontré a una prima. Que me dio el teléfono, pero no me lo cogía. Bueno, total, que él está enterrado en Poblenou, el cementerio de Poblenou, de aquí de Barcelona.
Cementerio más chulo el de Poblenou, mira que los cementerios, pero...
Es muy guay.
Como arte total, es increíble, sí, sí.
Y dije, bueno, pues piensa, ¿cómo puedes contactar con estas personas? ¿Cómo puedes hacer? Y pensando, digo, mira, pues le voy a dejar un mensaje en la tumba.
Ostras, sí, esto no lo sabía.
Y voy a dejar una que es un poquito raro.
Es un poco tétrico, vamos a decir, entre comillas, pero bueno, es una manera de contactar e intentarlo. Funcionó.
Yo veía que estaba, si tenía flores, si no te flores, si venían, si no venían.
Claro.
Y dejé como un mensaje y ya está. Pues mira, tu bisabuelo, lo que sea, es una persona importante que ha hecho esto tal. Pero nada, nada. Y a través del archivo del cementerio, claro, por temas de dadas de protección
privada
no puedes.
Sí, sí.
Pero le enviaron una carta.
Le notificaron a...
Que alguien está buscando y se quiere poner en contacto contigo, pero no...
Tampoco
claro,
contestó.
Imagínate que recibes una llamada.
Claro,
en plan...
es un poco raro porque vamos a ponernos en situación, porque hoy en día tienes buena relación con la familia, no,
sí.
No estamos hablando, pero claro, ponernos en situación que vuestro bisabuelo, vuestro antepasado tal, ha hecho tal, tú igual no tienes mucho conocimiento de lo que ha hecho porque no claro. Te ha llegado. Y entre comillas, una loca aquí, como diga, no puedo ser yo, te contacta,
totalmente,
oye, dejándote cosas en la tumba, oye, tal, sí, no sé sí. Qué. Pues claro, es un poco de película todo esto.
Sí.
¿Eh?
Y me llaman desde el cementerio y, ostras, ¿qué quieren? Claro. Me costó bastante, pero al final sí que pude contactar con él, finalmente. Y bueno, y muy bien. Como tú dices, él ha hecho el tema del prólogo, que es muy bonito.
¿Quién es realmente, no me equivoqué yo, la persona esta es el bisnieto?
El bisnieto.
Bisnieto de Antoni García Llansó, que se llama este caballero.
Javier García. Ay, Javier Ross, per se.
Javier Ross se llama. No, de hecho, el prólogo es muy bonito. Sí. Hay como dos prólogos, uno del bisnieto del autor y luego pues la propia Diana, que ha recuperado de alguna manera este libro. Pues qué interesante, qué historia también, un poco, fuera de bromas, hemos hecho alguna broma, pero bueno, de investigación, de detective, sí, sí. Un poco hasta cierto punto.
Me encanta.
Has tirado del hilo ahí. Pues no sé, Diana, yo creo que llevamos unos 35 minutitos, si no me equivoco, y no sé si quieres decir algo más. Yo es que tengo ganas de leerme el libro ya, porque yo me he leído el prólogo, me estás aquí explicando detalles y bueno, este sería como meterme una máquina del tiempo, ¿no? Voy a ir como al Japón de 1905. ¿O qué se pensaba en Cataluña de cómo era Japón en 1905 con esta persona que estaba muy bien documentada, que tampoco era un fanfarrón, que venga, le meto todo?
No.
Pero me parece muy interesante. No sé si quieres añadir algo más.
No, simplemente que gracias, porque pienso que está muy bien investigar, que está muy bien el tema académico, pero sí que es verdad que la sociedad tiene que llegar a este mensaje, ¿no? Porque si no divulgamos y solamente los historiadores escribimos para nosotros mismos y decimos, oh, qué bonitos, qué buenos somos y qué geniales somos,
claro,
pues no sirve para nada. Entonces, en el ánimo que yo he querido tener es esto, ¿no?
Sí, 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 tu
que
intención un poco ha sido,
mensaje,
claro. No, yo te digo, a ti te gusta también viajar a Japón como turista, o te puede gustar también este podcast porque a veces hablamos de tal lugar que visitar, tal templo, tal sitio para ir a comer, para tal, pero bueno, también es divulgar un poco Japón, pues eso, en cuanto a la historia, en cuanto
claro.
A todo un poco, ¿no? Que hay que un poco... que nos puede gustar Japón como a ti misma te pasa, ¿no? En muchas acepciones. Te gustan, pues yo qué sé, los videojuegos japoneses,
sí.
Te gusta viajar allí, te gusta, pero también te gusta, en este caso, relacionado con tu profesión,
claro.
Divulgar en la medida de lo posible. Pues muchas gracias. Yo te voy a decir, porque yo todo esto lo sabía todo este proceso histórico, te estoy disimulando aquí para que los oyentes se sientan identificados como que no saben nada. Yo te lo sé todo. No, fuera de bromas, evidentemente, muchas gracias y te pido disculpas, Diana, si me he metido la pata en algo porque no conozco el tema, no envidia sana de todo lo que sabéis a nivel histórico y artístico y todo eso del país del sol naciente.
Gracias.
Y creo que, bueno, no sé, creo que puede ser muy interesante este libro. Y para finalizar te quiero preguntar también, ¿tienes intención de, a lo mejor, tratar de escribir algo relacionado con Japón en un futuro? En este caso has escrito, porque hay material original aquí de ella, como decimos, el epílogo y el prólogo, y todo el nivel que ha hecho de investigación y por hacer posible que el libro sea una realidad y que esté reeditado y se pueda conseguir de nuevo. Pero no sé, ¿te ha dejado un poco el gusanillo? ¿Estás haciendo varios proyectos, supongo, porque siempre se van trabajando en cosas y luego hay cosas que salen, cosas que no, pero no sé, me ha gustado así al menos el prólogo. ¿Es posible que te veamos escribiendo alguna cosa relacionada con Japón en un futuro?
Seguramente me veréis escribiendo sobre Japón.
¿Verdad? Te veo ahí como que sí, ¿eh? Te veo ahí como... ¿Se puede adelantar algo?
A ver, yo tenía...
¿En cuanto a temática o si barajas tus otras opciones? Sí, es posible, ¿eh?
Sí, no, a ver... Estoy pensándolo mucho porque como sería mi primer libro 100% mío...
Exacto.
Tiene que ser fácil en el sentido de que yo sepa lo que estoy diciendo. Y como quiero llegar a la gente, yo quería hacer algo, una novela histórica, pero creo que no podrá ser por este motivo.
O al menos ahora, ¿verdad?
Porque estoy cansada, no cansada, me ha gustado mucho, pero quiero ahora otra cosa diferente.
Claro, cambiar de aires también, aunque sea Japón, por ejemplo, pero...
Y algo más contemporáneo. Hasta aquí puedo leer.
Bueno, pues yo creo que ya... Yo la verdad que no lo sé, ¿no? Pero bueno, ya es una pista interesante. Pues mucho éxito, mucho ánimo en futuros proyectos como este y que sigas eso, pues haciendo cosas creativas, en este caso de escribir.
Gracias,
ser relacionado,
Alfonso,
con Japón. Y si puedes estar aquí en Gaikan en un futuro, si sigue el podcast, que es limitado.
Sí.
Es limitado,
yo,
pero no sé hasta dónde será limitado.
¿Puedo
en el futuro?
Decir una cosa,
sí,
perdona?
Sí, por supuesto.
No, que llevo también la revista Descubrir el Arte, ¿vale? Que es una revista pues de Madrid, pero que está muy bien, que con el ánimo también de divulgar el arte.
Uh-huh.
En el número de septiembre tenéis un artículo.
¿Septiembre de 2020?
2020.
Uh-huh.
Tenéis un artículo de García Yansó como autor de Idoi Nippon y también su relación con Keiichi Kumea.
Que estamos comentando, sí.
Con ese algunas de sus obras.
Me estaba enseñando la revista mientras que hacíamos el podcast y interesante que lo comentes, ¿no? Porque complementa un poco el libro, ¿no? Es curioso, sí. Mira, está
y
aquí.
Y agradecer también desde aquí a Fumiko Ito, que es la conservadora del Museo de Kume de allí de Tokio, toda la, pues que me ha ayudado también mucho
también,
con las imágenes y demás.
O sea, pero este artículo, ¿quién lo escribe?
Yo, lo escribo
también,
yo.
Perdona,
sí.
No. Vale, exacto. Te ha hecho una mano.
Pero
vale.
Estas obras están en Tokio.
Y te ha facilitado esta persona, vale. O sea, que este artículo que tenéis en la revista de arte de septiembre de 2020 complementa,
sí.
Y hay un artículo de Diana aquí en esta revista,
sí.
Complementa un poco pues el libro, ¿no? El Dai Nippon de este autor, de Antoni García Yansó. Pues muchas gracias, Diana. Envidia
a ti,
sana,
a
porque
ti.
Yo me dedico a hacer podcast y otras se dedican a hacer libros y a escribir en revistas y
bueno,
tal. De,
intento. Es duro, ¿eh? Tampoco
es duro,
tan...
¿no? Es,
porque hay que trabajar también.
Es complicado.
No digo que no sea un trabajo, pero lo que decíamos, ¿no?
Sí, no, que es algo que, no, que te gusta, que nos gusta,
que
pero que todo es complicado y bueno, hacer cosas que nos gustan, nos deje más o menos monetariamente,
sí.
Pero siempre es importante estar ahí peleando. Pues muchas gracias, ahora me lo vamos ahí a, creo, a comer o lo que sea, que me lo firme, si es tan amable, y aquí
gracias.
Os dejo. Diana, eres un habitual ya de Gaikan, yo no sé qué decirte, ya qué pesado que soy.
Es
ahí,
mi casa ya.
No te dejo tranquila, no es pesado.
Que dure por muchos años, que a mí me encanta esto.
Pues sí,
de
exacto.
Poder hablar aquí.
Muchas gracias. Es limitado, pero no sé si hasta qué punto será limitado. Tengo que acabar el podcast ya. Yo no sé, que soy un pesado. Ya son tres temporadas y no sé hasta dónde llegaremos.
Aquí aprendemos.
Todos,
hasta la
¿no?
luna y más allá.
Que sigan programas.
Sí.
Muchas gracias, Diana. Nos vemos en
a
la
ti.
Próxima, si te animas.
Y tanto.
Y muchas gracias, oyentes, por este programa un poco especial. Que bueno, hemos hablado más que nada de un libro, de esta obra, de Dai Nippon. Hay un niño aquí que tira cosas y nos está amenazando, yo creo. Y eso es todo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os gusten estos programas de la tercera temporada, que son un poco distintos, diferentes, a lo mejor más divulgativos, no sé si decir más culturales. Aquí en Gaikan puedes encontrar cualquier cosa, a mí diciendo chorradas por ahí por Japón
todo
en otras temporadas.
Todo es cultura,
claro.
Son experiencias y cultura. Ya
exacto,
está.
Y podéis, algunos programas pues son de otro cariz. Es lo bueno de esta tercera temporada, que da un poco más lugar a la experimentación, ya que no he podido viajar al país del sol naciente por el tema de la pandemia y demás. Y no, ¿qué nos dice este chico? ¿Que quiere ir a Japón, no? ¿Algo?
Sí, ahora venimos, un segundo.
Sí, ahora que vols que... Vale, que se le ha caído
no,
una pelota
o
algo así. Todo esto estaba planeado, amigos, es para hacernos los guays aquí en el podcast. Vamos a ayudar a un pobre chaval, vamos a hacer un acto de caridad. Muchas gracias, amigos, nos vemos en el próximo y arigato, vos hay más.
Arigato.
Allá voy yo.
Sí. ¿Que se te ha caído la pelota? ¡Ah, la ampolla de agua! ¡Ah, sí, ya la veo ya! ¡Mare de Déu!
Ah, el ruido ha sido la botella.
Sí, sí. ¡Hola!
Tú eres fuerte.
Vaya tela. Pues això, ja t'ho passaré per WhatsApp. Perquè només tinc aquesta i mira com està.
Sí, no, cap problema.
I...
No, no ho sabia, que quedat bé també perquè ha sigut improvisat. Si això no ho sabia, ser... pensava que era, ja he vist la foto d'ell, però pensava que seria un... Lo has fet tu també. Jo penso que si
és,
som una miqueta
un tio,
friquis...
Bueno, super, com nosaltres, és superintel·ligent.
Sí. Sí.
És superintel·ligent, però com és diferent...
Sí.
Perquè no, ara està superben vist, lo del manga i tot això. Ah, eres friki,
molt,
vale.
Sí, o el tema videojocs i tot
però
això...
Però abans,
sí.
A la nostra època,
molt
això
malament,
no existia.
Molt malament.
Jo estava sonada.
No,
tu
i a més
loca,
a més... Diana. Sí, no, i a més a més, el tema de... Per exemple, el bullying al Japó és molt xungo encara avui. Això no ho ja parlem un altre dia, però està molt complicat.
Bueno, perquè, això és molt interessant.
Sí, és molt xungo, eh?
I hi ha un documental...
Molt, molt xungo.
Que ja... No sé si l'has vist, que es diu Halfu. Halfu?
No, no.
Que és de...
Deu ah, sí, que són... Sí, sí.
L'has
no,
vist?
No, ho he de veure, m'ho han recomanat i...
És molt bo.
Està força bé, no? Que si és japonès, que si és complicat, complicat i...
Racisme,
sí, sí.
Bueno...
I a vegades s'han d'amagar de que si parlen bé anglès, perquè el seu pare parla anglès amb ell, o ho amaguen a l'escola, el que sigui, perquè no sé, una miqueta, doncs...
Perquè ha de ser tot igual.
Sí, sí, sí. I millor, no?, si saps parlar, no sé, aquí si un amic teu, la seva mare era francesa i parlava també francès, doncs tampoc estava tan, no sé, aquí... Allà és molt xungo
però
el Japó.
Però tota
xungo.
Aquesta gent està... Vols que canviem de lloc, que hi hagi ombra?
Sí, no? Tu estàs bé?
Jo, la
una
veritat,
de calda?
Que tinc calor, eh?
Doncs canviem.
I pels dos, no?, una mica...
Anem allà a algun... Mira, saps el que... Anirem junts i no desconnectem.
Ah, res. Vale.
Anem en rotllo...
Vale.
Així, amb els
sí,
bàrbols,
sí.
Sí? Ho fem tot.
Bueno, ells també estan obrint les portes a la gent, eh?
Sí, sí, perquè tenen...
Ho deuen passar putes a vegades, però...
Sí. Vols dir de cara a mà d'obra i tot això, no? Que...
De tot.
De tot, no?
De...
No, també sí, el turisme, clar, per... Sí.
Doncs...
Bé, anem així, rotllo.
Clar, estan obrint. Estan obrint la...
sí, sí.
El camí.
Mica en mica han de fer una miqueta... No, a vegades, doncs, professionals qualificats, o sigui, estrangers que aportin una miqueta, doncs, estudis i que puguin...
Això és molt important,
sí.
Estudis, tal...
Han de fer... Passa, no sé si aquí com estan els cotxes,
ah, vale.
Si anem a algun... N'hi ha a nombre, aquell no... A veure si, sí. Si no aquí... Ara no n'hi ha cotxes, però no sé...
O allà potser no toca tant el sol, o sí?
Mira, allà no toca?
No ho sé.
Allà no toca. Mira. I estem aquí, si estem aquí... Sí, allà.
Pues ja és en plan, mira, si me toques los cojones, jo obtengo una parte basca, soy muy más general. Pero...
Jo tinc molt de geni, també,
tinc
molt de caràcter,
també.
Jo també,
clar,
eh? Sí, jo també, eh?
No.
I quan salto així que ho he fet, ostres, es queda una miqueta...
No, és que no.
Sí, aquí sí, no?
Sí, perfecte.
Sí. N'hi ha una miqueta de sol allà, si et poses més cap acá, o vols,
sí.
Vols posar-te aquí, tu? A mi no m'ha desagradat tant el sol, eh? Jo aguanto...
Sí?
Sí, millor, sí.
Jo la veritat que...
T'agafis ombra allà.
M'agòvio tant el sol.
Ja està.
Una mica sí, però...
Sí, ets una miqueta japonesa, eh? Pel tema aquest, eh?
Sí, que jo...
No,
bueno,
ja
com és... que sóc blanca i això...
Sí, no, no, és que és normal, sí.
I no sé...
Jo semblo una miqueta ja... mexicà, no? Rotllo... Estàs una miqueta... Agafes una miqueta de color... De tot, rotllo... Mira, vam aquí... Anem a parlar del teu llibre.
No, però bueno, és això, que es pot ajudar molta gent amb això.
Sí, no, sí, sempre continguts interessants si es poden fer. Jo penso que, no sé, a vegades doncs, parlem de tal prefectura, tal temple, tal lloc, i també pots parlar de coses que passen allà, o... i no sé, fas una miqueta també de coses d'aquí, tot està relacionat d'alguna manera, tot té una relació. ¿Le damos caña?
Venga, va. Tope.
Pues venga, vamos al lío. 4.22 llevamos ya de este. Hola, hola, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Empezaba muy acelerado, pero me voy a retener un poco. Me voy a quitar la mascarilla porque estoy amigos grabando en la calle.